Amén. Tal vez no eres aficionado al fútbol como yo, tampoco lo soy. Tampoco lo soy, la verdad. Pero estoy seguro que sí sabes lo que sucede cuando el árbitro en un partido de fútbol, soccer, saca una tarjeta amarilla, ¿verdad? ¿Qué significa esa tarjeta amarilla? Si se la saca un jugador, ¿qué está? Amonestado, ¿verdad? Es una primera advertencia. No necesitas tal vez conocer mucho de fútbol para saber también que si el árbitro saca una segunda tarjeta al mismo jugador, ¿qué sucede? Es una segunda amonestación y sigue sacar después la tarjeta roja. Y esto significa que ese jugador debe abandonar la cancha, ¿no? ¿Por qué? Por expulsación, ¿no? O sea, está expulsado. Inmediatamente abandona la cancha. En el inicio de la historia del fútbol no había árbitros. Creo que esto a los conocedores de ese deporte tal vez es muy familiar. No había árbitros. Se le llamaba un deporte de caballeros porque los jugadores eran los que decían y se ponían de acuerdo si había alguna infracción o había alguna jugada que ameritara una revisión o alguna corrección. Pero con el tiempo se fue agregando esta figura de jueces, de árbitros, y hoy en día tenemos precisamente esta figura del árbitro, porque la verdad es que no era suficiente confiar en la palabra de las personas. Se necesitaba una persona que diera fe y legalidad, un juez de campo. El arbitraje es, hermanos, a mi parecer, no sé si estás de acuerdo conmigo, el arbitraje con sus tarjetas rojas, el arbitraje de fútbol con sus tarjetas amarillas, es el procedimiento disciplinario más conocido en el mundo. Es el procedimiento disciplinario más conocido en el planeta. La mayoría reconoce su necesidad. Es necesario. Pero también no todos los que consideran que es necesario están de acuerdo con las decisiones de este juez. Si no, pregúntale a los de Honduras, ¿no? No estuvieron de acuerdo. Pensando en esto, en el caso de la iglesia, hermanos, a diferencia de considerar este procedimiento disciplinario necesario, en el caso de la iglesia sucede todo lo contrario. Porque tristemente muchos cristianos desconocen, en primer lugar, desconocen que existe un proceso disciplinario eclesiástico que Dios mismo instituyó e instruye en su palabra. Este proceso disciplinario no tiene tarjetas amarillas, no tiene tarjetas rojas, pero sí cuenta con amonestaciones y sí cuenta con expulsiones. Y sabes, cuando los creyentes conocen que existe este proceso disciplinario, eclesiástico, bíblico, la mayoría o algunos no están de acuerdo con él. No les parece. Por eso, hermanos, en la cultura secularizada es importante entender por qué hay esta perspectiva. Y una de las razones, al menos, es que en nuestra cultura secularizada, que es hedonista, esta cultura promueve una educación en los hijos suprimiendo la disciplina. Algunos argumentan, por ejemplo, la psicología moderna o posmoderna, que aplicar disciplina correctiva en tus hijos le va a causar un daño irreparable. Es aplicar violencia física contra el niño y eso no se debe permitir. Pero en esta misma cultura secularizada, hedonista, en esta misma cultura se encuentra la iglesia. Y tristemente también la iglesia está creciendo con una actitud similar a esta educación familiar. Porque la iglesia está creciendo al margen de la disciplina bíblica. Hay iglesias que argumentan que los pecados del creyente deben ser tratados únicamente con amor y misericordia. Y se evita aplicar las sanciones que Dios mismo ha dejado en su palabra para el beneficio de la iglesia. Por eso, hermanos, en esta iglesia local Shalom, consideramos que la disciplina bíblica es parte de la vida del discípulo de Cristo. Durante este año hemos estado enfatizando y enseñando acerca del discipulado. ¿Cuán importante es el discipulado? Ya estamos cerrando el año y hemos estado enseñando acerca de esto. Y por la providencia de Dios, estamos incluyendo en esta enseñanza cuán importante es la disciplina como parte de la vida del discípulo. La disciplina bíblica es parte integral del crecimiento del discípulo. No podemos decir ser discípulos de Cristo sin aceptar también la enseñanza de la disciplina bíblica en nuestra vida. Por eso, en la serie de sermones de este mes que hemos titulado Disciplina, la disciplina bíblica, desde el inicio comenzamos hablando acerca de la definición de la disciplina bíblica. Después hablamos acerca de lo que es la disciplina preventiva, que es un énfasis de la disciplina. Después enseñamos lo que es la disciplina restaurativa, que fue lo que se enseñó el domingo pasado. Y hoy estaremos enseñando acerca de la disciplina correctiva. Y aquí en el pasaje de 1 Corintios 5, por favor, si tienes tu Biblia aquí, ábrela, porque seguramente escucharás algunas enseñanzas que será muy pertinente subrayar o recordar para reflexionar después sobre este tema. Precisamente hoy que estamos cerrando esta serie. 1 Corintios 5. Aquí aprenderemos que la disciplina correctiva bíblica tiene el propósito de restaurar al discípulo, preservar la santidad de la iglesia y vindicar el honor de Cristo. Y hermano, déjame decirte que no es nada sencillo estar aquí hablando de disciplina correctiva. No es sencillo estar aquí predicando acerca de este tema, como yo sé que tampoco es sencillo estar sentado ahí en tu lugar escuchando un tema incómodo como disciplinar. Pero hermano, cuando hablamos de disciplina correctiva, no se trata de nuestras preferencias, sino se trata de las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra. Eso es la disciplina bíblica, eso es la disciplina correctiva, instrucciones que el mismo Dios nos dejó. Por eso hoy veremos tres propósitos de la disciplina correctiva. Y el primero de ellos es el siguiente: la disciplina correctiva tiene el propósito de restaurar al discípulo de Cristo. El apóstol Pablo plantó la iglesia cristiana en la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero. Él trabajó aproximadamente 18 arduos meses plantando esta iglesia. Él estuvo predicando en las sinagogas. Cuando los judíos sacaron a Pablo de las sinagogas, él predicó en casas. Y después de durar estos 18 arduos meses de hacer discípulos, de enseñar, el apóstol Pablo siguió sus viajes misioneros. Y en ese transcurso de sus viajes misioneros, le llegó la noticia de que estaban sucediendo problemas graves en la iglesia en Corinto. Los problemas eran que dentro de la iglesia se estaba produciendo una división. Estaba surgiendo división entre los hermanos por un desacuerdo respecto a qué líder seguir: Pablo, Pedro o Apolos. Pero la carta de Corinto también nos hace ver que Pablo estaba muy preocupado porque le llegaron noticias de que la iglesia en Corinto estaba pasando por circunstancias difíciles de pecado, porque algunos miembros de la iglesia estaban viviendo en inmoralidad sexual. Algunos miembros de la iglesia estaban cometiendo pecado sexual a la vista de la iglesia, a la vista de la gente. No era algo secreto. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta, preocupado por atender estos pecados y aplicar disciplina, instrucción, disciplina correctiva para tratar el pecado. 1 Corintios 5:1 y 2 nos pone ese contexto. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol Pablo establece un proceso de disciplina correctiva para un miembro de la iglesia. El reporte que le llegó dice que un miembro de la iglesia está cometiendo el pecado de porneia. Porneia es la palabra griega que se usa para traducir inmoralidad sexual. En este caso, el pecado es de fornicación entre un hijo con la mujer de su padre. Acercándonos a este pasaje y estudiándolo, este pasaje no señala si era una relación incestuosa natural, no señala si era una relación incestuosa con su madrastra, pero hay un consenso en los estudiosos de este pasaje que llegan a la siguiente conclusión. El consenso general es que era una relación con su madrastra, estando ya su padre muerto. Esto era el posible escenario. Y esto es lo que el apóstol Pablo ataca, atiende. El apóstol Pablo aplica disciplina correctiva a esta persona que está practicando este pecado sexual. No se trataba de una eventualidad. Fíjate cómo dice el pasaje. De cierto se oye, y más adelante dice, tiene la mujer de su padre. Hermanos, todo pecado es transgresión contra Dios y requiere atención para guiar al arrepentimiento. Sin embargo, en este caso nos ilustra que el proceso de disciplina correctiva confronta y atiende al creyente que, sabiendo que está en pecado, porque dice, de cierto se oye, persiste en su pecado. El pasaje dice, tiene la mujer de su padre. Es decir, esta persona mantenía una vida conyugal con esta mujer, sabiendo que aún entre la cultura no cristiana, esta práctica no era aceptada. Por eso dice el apóstol Pablo, y tal fornicación y tal porneia, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Hermanos, la disciplina correctiva busca restaurar al discípulo con el evangelio. Sí, hermanos, el mismo evangelio que nos salvó. Ese mismo evangelio es el que necesitamos para atender corazones que están endureciéndose por el pecado. Por eso dice el pasaje, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ese es el procedimiento que Pablo dice. Esa es la verdad del evangelio en este proceso para esta persona. Para que fuese quitado de en medio de vosotros. Ahora, esa sanción disciplinaria de quitarlo de la congregación, tal vez te preguntas, ¿qué tiene eso de restaurador? ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? ¿Quitar a alguien de la iglesia? ¿Alejarlo de la iglesia? Bueno, hermano, pues fíjate que la respuesta está en la repetición de esta misma resolución. Versículo 4 y 5, leamos juntos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La medida y la aplicación del evangelio que Pablo está enseñando es la misma que Jesús nos enseñó en Mateo 18. A esta persona que persiste en su pecado, trátala como un gentil. Es decir, aquí debemos entender que cuando Pablo dice entregar a Satanás, no está diciendo ceder ese hermano al diablo. Lo que Pablo aquí está enseñando con entregar a Satanás es ponerlo fuera de comunión del cuerpo. No se trata de prohibirle la comunión, no se trata de prohibirle la convivencia con la iglesia, pero sí se trata de declarar que si esta persona vive como alguien del mundo, entonces que habite como un ciudadano del mundo en el mundo. Y debemos entender esta decisión, al igual, hermanos, que la excomunión, como una muestra de misericordia del Evangelio en la vida de aquel que es hijo. Esa advertencia que hacemos aquí del cercado de la mesa para personas que no participen de la mesa si están en pecado, no es para alejarlos, sino para conmoverlos a arrepentimiento. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo acá. Aquel que es hijo se conmoverá en el corazón. Puede causarle dolor estar fuera de casa, fuera de la familia. Por eso Pablo confía que solo Jesucristo, con el poder del Evangelio, puede traer convicción de pecado a una persona que recibe una sanción correctiva como esta. Porque su esperanza está, como dice al final del pasaje, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esa convicción la da el Señor. Por eso, esta no es una decisión y una acción de maldad. Es una acción para buscar conmover el corazón de aquel que está viviendo en pecado. Por eso la disciplina correctiva bíblica tiene el propósito de restaurar al discípulo. Pero en segundo lugar, el segundo propósito, preservar la santidad de la iglesia. Acercándonos al estudio del pasaje, debe llamarnos la atención que Pablo no se preocupa en explicar por qué está mal lo que estaba haciendo este hombre. Él no se preocupa en darnos explicaciones teológicas de este pecado. Pablo no desconocía la ley. Levítico 18 habla precisamente de estas sanciones. Amplía esta información. Pero es importante que notes algo. Que la preocupación del apóstol era en la actitud de la iglesia ante el pecado. Esa era una de las más grandes preocupaciones de Pablo al responder a esta crisis. Porque todo parece indicar que la iglesia había actuado y estaba actuando con permisividad ante la inmoralidad sexual de esta persona. Fíjate qué dice el pasaje. De cierto se oye, y de nueva cuenta más adelante dice, y vosotros estáis envanecidos, y pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado? ¿Puedes ver? Es importante poner la atención a la traducción de la NBI, de este mismo pasaje, escúchalo. Y de esto se sienten orgullosos, ¿no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Una experiencia que me compartió mi esposa y que la verdad ya la he compartido en alguna ocasión, pero la consideré pertinente para explicar ese punto. Ella me contó que cuando era pequeña no le gustaba limpiar su refrigerador. Era de las tareas que no le gustaba hacer. Pero su mamá le dijo que tenía que hacerlo para que ella supiera cómo es un refrigerador que está limpio. ¿A qué huele un refrigerador limpio? ¿Cómo se ve un refrigerador limpio? Para eso ella tenía que hacerlo. Más adelante, cuando ella ya fuera grande, si tenía la posibilidad de pagarle a alguien para limpiar su refrigerador, que a ella no le gustaba hacerlo, ella ya sabría cómo es un refrigerador limpio. Porque si no lo aprende, no lo aprendía, no se iba a dar cuenta. E iba a vivir teniendo un refrigerador sucio. Hermanos, amados hermanos, de una manera similar, la iglesia que tolera el pecado difícilmente podrá distinguir el pecado entre sus miembros. Hermanos, porque los mismos discípulos que estamos siendo permisivos con nuestros pecados, de esta manera estamos atentando contra la santidad de la iglesia. Y estamos atentando contra la santidad de Dios. Algunos miembros en Corinto se sentían orgullosos, dice aquí, están envanecidos, están inflados. ¿Por qué se sentían envanecidos? ¿Cómo alguien puede sentirse orgulloso de permitir el pecado? Te preguntarás. Bueno, Pablo lo aclara aquí. Estaban dándole un trato al pecado correcto, siguiendo sus propias normas contra esas faltas. Piensa esto. Si cuando Pablo escribió esta carta, luego de recibir la notificación, escribir la carta y hacerla llegar a la persona, había pasado un tiempo largo. Eso significa que este hombre durante todo este tiempo persistió en su pecado y la iglesia lo permitió. Es fácil deducir entonces, posiblemente, que esta persona participaba de la vida ministerial. Esta persona tal vez participaba de la comunión. Y es aquí en donde nosotros entendemos que es enorgullecerse del pecado. Porque muchas veces se pueden aplicar normas que tienen un estándar que no es bíblico para tratar el pecado y sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Por ejemplo, no debemos decirle nada al hermano porque se va a enojar. Y si se enoja, a lo mejor se va de la iglesia. No debemos decirle nada a esa hermana porque la familia se va a enojar. Y la familia seguramente se irá de la iglesia. O armarán allá tal vez un alboroto que mejor no decimos nada. Normas tal vez como esta. Mejor lo tratamos con amor. Mejor lo tratamos con misericordia. Mejor no decimos nada. Porque es muy sensible. Se puede lastimar su corazón. Y entonces, esa aparente solución puede ser una causa de un falso orgullo, un orgullo pecaminoso. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo usa una ilustración para advertirnos, para cuidar la santidad en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué dice 1 Corintios 5:6? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, Dios puso este pasaje, esta historia aquí para mí en primer lugar, para nosotros, para ayudarnos a entender que si procedemos tolerando el pecado, hermanos, nuestro pecado como iglesia será inclusive más grave que el pecado del pecador que estamos sancionando. ¿En qué sentido? Que estamos permitiendo que la iglesia se contamine con nuestra negligencia y con nuestra necedad. Porque no estamos atendiendo la raíz del pecado. Porque estamos solapando nuestro propio pecado. Y no nos atrevemos a hablarnos unos a otros porque nosotros también decimos, tenemos cola que nos pisen. Al final nadie es santo. ¿Cómo yo voy a acercarme a la persona si yo también tengo mis pecados? Pues esos son los argumentos que no son los que debemos tener a la luz de la Escritura para atender la disciplina correctiva en la iglesia. Al final de cuentas estaremos contaminando el corazón de la iglesia. Es necesario confrontar el pecado en amor y guiar en un proceso de disciplina correctiva, porque de esta manera preservamos la santidad de la iglesia. Ya sea tu propio hijo, ya sea tu cónyuge, ya sea un pastor, un oficial de la iglesia, necesita el evangelio en su corazón, necesita el evangelio. Porque de esa manera se preservará la santidad de la iglesia. El evangelio, hermanos, son las buenas noticias. Porque, hermano, nunca será cómodo esto. No esperes el momento en que esto sea más fácil. No lo será. Alguna vez les comenté cuando fui al Telcel y había un niño, mientras yo hacía la fila, había ya una mamá con su hijo y el hijo se estaba portando de manera estoica, o sea, de manera, se estaba portando mal. Y la señora dijo, aquiétate, si no te va a pegar el señor. O sea, yo, ¿no? Yo digo, ¿yo por qué le voy a pegar a ese niño, no? Pero, ¿sabes? Así de incómodo es estar presente de una situación de disciplina, ¿a poco no? Cuando están regañando a alguien y te sientes incómodo y no sabes, ahora sí, ¿dónde metes tu cabeza? Pero así de incómodo también será para las personas que tienen que aplicar disciplina. Nunca va a ser cómodo. No esperes que las cosas se sientan bien en tu corazón para hacerlo. No pasará. Pero el Evangelio, hermanos, son buenas noticias para cada creyente y para esta iglesia local. Porque Jesucristo nos alcanzó, vino a nosotros para que nosotros, al poner nuestra fe en Él, creyendo en Él, tengamos vida. Él vino a darnos esa esperanza. Y esa experiencia de salvación, de ser alcanzados, es la que tenemos para poder confrontar, acercarnos a alguien, pensando en la santidad de la iglesia, confrontar en amor el pecado de alguien. No con nuestra vida imperfecta, sino con el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, limpiaos pues, mira esa esperanza, es posible, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo al usar esta imagen simbólica, este recurso del pasado, de los panes y levadura? Bueno, hermanos, que la disciplina correctiva tiene el propósito de preservar la santidad de la iglesia, cuidar la santidad. Para el discípulo de Cristo, hermanos, el proceso de disciplina correctiva es la oportunidad que tenemos para ser restaurados. No apestas en la iglesia. Estás teniendo un trato especial de Dios en tu vida. Te ama tanto que atenderá tu corazón. No eres el raro. Como una hermana me dijo hoy al final, es como si estuviéramos en terapia intensiva. Estamos en un proceso de ser rescatados y salvados por las manos del Maestro que puede ayudarnos a salvar. Y podemos sentir de nueva cuenta, hermanos, el gozo de la salvación. Gracias a esto al Evangelio. La disciplina correctiva bíblica tiene el propósito de restaurar al discípulo, preservar en santidad y, por último, vindicar el honor de Cristo. Con paciencia, hermanos, escuchen el último. Vindicar el honor de Cristo. Si tú buscas la palabra vindicar en Google, vas a encontrar algunas palabras que te van a sonar extrañas para usarlo aquí. Por ejemplo, rehabilitar, vengar. Pero no es el sentido que le queremos dar a la palabra vindicar. Porque Jesucristo no necesita quien lo vengue, no necesita quien lo rehabilite. Estamos usando esta palabra en el sentido de defender. Y defender, pero tampoco Jesucristo necesita quien lo defienda. Porque Él es el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Él creó todas las cosas visibles e invisibles con el poder de su palabra. De manera que la disciplina correctiva, cuando la entendemos como ese proceso que vindica el honor de Cristo, nos referimos a que guardamos la integridad del Evangelio a través de la disciplina. Presentamos a través de la disciplina correctiva testimonios de vidas alcanzadas y transformadas por el poder del Evangelio. No vidas que no fallan, no personas infalibles, sino testimonios de personas que viven buscando la integridad del Evangelio, defendiendo la verdad del Evangelio que transforma. Vindicar el honor de Cristo es posible porque el mismo Jesucristo nos ha delegado esta autoridad. Mateo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será ¿qué? Desatado en el cielo. Y los siguientes versículos siguen aclarando esta autoridad. Y estos pasajes, ¿los recuerdas? Fueron enseñados por Jesucristo en el contexto de la disciplina. Cuando Jesucristo usó estas palabras de atar y desatar, ponerse de acuerdo dos personas, está hablando de la iglesia. Y la iglesia como un cuerpo local. No estaba hablando de la iglesia universal. No te ibas a poner de acuerdo con todas las personas cristianas del mundo, sino con un cuerpo de personas. A esta iglesia se está refiriendo Jesucristo. A esta iglesia local, las iglesias locales, bíblicas, trinitarias, le está dando Dios la autoridad para aplicar la disciplina. Y en nuestro pasaje, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado, escribe que esa autoridad le es delegada a personas en la iglesia, pero también a la iglesia misma. Leamos juntos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, ¿quiénes? Vosotros y mi espíritu. ¿Con qué? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, cuando la iglesia ejerce esa autoridad, está cumpliendo su llamado como discípulos de Cristo. En el contexto de la iglesia presbiteriana, la disciplina la aplica el consistorio de la iglesia. Los obispos, los ancianos elegidos por los miembros en plena comunión de la iglesia. La disciplina no la aplica el pastor. Y la disciplina no la aplica un anciano solo. La aplica el consistorio. De manera que si algún pastor o algún anciano se han acercado a ti para animarte o exhortarte, tal vez te has sentido incómodo o animado. Pero eso no es disciplina. Disciplina se aplica bajo la autoridad del consistorio, con la autoridad del consistorio, y esa autoridad es delegada por Jesucristo al consistorio. No significa que los líderes de la iglesia, y aquí como dice, la iglesia misma no está llamada ¿a qué? A exhortarnos y animarnos unos a otros. La iglesia, Dios, Jesucristo le entregó la autoridad para ejercer su autoridad, no movida por motivos personales, sino procurando los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Y Él desea la salvación, la restauración y la preservación de su iglesia. Por eso, hermanos, ser parte de una iglesia local es importante. Es necesario para experimentar esta bendición de ser cobijados con el cuidado de la iglesia a través de autoridades que Dios ha puesto. No te conformes con ser un simpatizante. No te conformes con ser un visitante. Te animamos a hacer un compromiso, a ser un discípulo de Cristo. Por eso, hermano, las medidas que la iglesia toma son muy serias. Porque la iglesia está llamada a ejercer esa autoridad. Por eso el apóstol Pablo dice que es necesario para cuidar la reputación de Cristo. Dice nuestro pasaje: les escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo pone en contexto las personas que, diciéndose ser discípulos de Cristo, intencionalmente buscan dividir y causar daño a la iglesia con su pecado al no querer abandonarlo. Y aquí está esta lista sugerida: con fornicación, con avaricia, idolatría, maledicencia o chisme, borracheras. Dice el apóstol Pablo, inspirado, con ellos ni aún qué, Mac, ni aún comas. Y no se trata de alejar a la persona, Porque no es nuestra vida la que estamos guardando. Se trata de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquel que llamándose hermano sea un inmoral. Hermanos, el proceso de disciplina correctiva es ese instrumento que Dios le dio a la iglesia para poder cumplir esta función de preservar. Pero también, hermanos, a través de este ejercicio, no se está haciendo un daño al corazón del creyente. Se está ayudando a aquel que es hijo a regresar. Y de esta manera, contagiar con un modelo bíblico, mostrar un modelo diferente al mundo, cómo se restaura un corazón endurecido, cómo es la resolución de un conflicto de manera bíblica. Seguramente has escuchado noticias de pastores o grandes líderes morales que después de muertos se saben noticias de ellos de inmoralidad sexual. Y tristemente todo lo que hicieron sin mancilla por esa acción. Hermanos, no es la persona el importante. Tenemos en nuestra vida la oportunidad de mostrar las maravillas del Evangelio, la gran salvación que hay, la oportunidad de experimentar la transformación de la vida a través del Evangelio, al restaurar un corazón endurecido. Hermanos, si más adelante el testimonio de alguien después de su muerte se habla de un testimonio de pecado que la caracteriza, lo que haya caracterizado a esa persona haya sido el arrepentimiento y la fe en su vida. Si hay algo que Dios, hermanos, nos ha enseñado en esta iglesia local Shalom, es que Dios cuida y defiende a su iglesia. Dios cuida y defiende a su iglesia. Aun cuando nosotros estemos haciendo nuestro mejor esfuerzo y sucedan situaciones de pecado en la iglesia que se escapen a nuestra capacidad, o en el peor de los casos, que no hayamos hecho nada. Hermanos, hay una esperanza aquí. Dios cuida y guarda a su iglesia. Tú ten paciencia. Él atenderá a la iglesia. Y también siente temor, porque si eres hijo, hermano, tocará tu corazón para que seas disciplinado. Pero si hay algo que también hemos aprendido en Shalom, en esta iglesia local, es que Dios sana el corazón de su iglesia. Dios sana los corazones de aquellos que han sido heridos o de aquellos que han tomado decisiones equivocadas. Es el poder del Evangelio lo que restaura a su iglesia. ¿No es esto hermoso? ¿No es esta una esperanza? Es verdad, hermanos, Dios restaurará el corazón. Dios sanará el corazón. Y lo está haciendo con sus hijos. Por eso la disciplina correctiva bíblica tiene el propósito de restaurar al discípulo, preservar la santidad de la iglesia y vindicar el honor de Cristo. Oremos. Santo Dios, tu palabra es buena, es verdad, necesaria. Y Señor, la recibimos en nuestros corazones, dándote gracias por este mes que tú nos has dado la oportunidad de escucharla y aprender, Señor, en ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes hoy hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Amén. Escuchemos los avisos, hermanos de la comunidad.
Hola, pon atención a estos avisos que hoy tenemos para ti.
El Ministerio de Mujeres agradece sinceramente el entusiasmo demostrado hacia nuestra próxima actividad, la Cena de Navidad. Nos complace informarles que hemos alcanzado el cupo máximo de participantes. Les solicitamos amablemente que se acerquen para completar su proceso de inscripción en la mesa designada del Ministerio. Les esperamos con ansias en este especial evento. El Ministerio de Varones invita a la plática ¿Cómo está afectando la posmodernidad al varón de la iglesia con relación al sexo? El día jueves 30 de noviembre a las 8:30 de la noche. Toda la iglesia está invitada a la conferencia Iglesia del Pacto, impartida por el presbítero Saúl Castillo, el domingo 10 de diciembre a las 6 p.m. en Sede García.
¿Te gustaría crecer en tu relación con Cristo y dar el siguiente paso en tu conexión con nuestra comunidad? Te invitamos a acercarte al módulo de grupos pequeños, donde podrás obtener más información. Encuéntralo a un costado de la entrada principal al final de la reunión.
Gracias por su atención.
Están puestas también allí junto a las urnas de diezmos y ofrendas las canastas para los pastores jubilados. Esas ofrendas se canalizan para los pastores jubilados a través del presbiterio. Puede participar con gozo también, si vino preparado o si no, también es invitado a hacerlo. Estamos despedidos, hermanos. Salgamos de este lugar, vivamos para la gloria de nuestro Dios. Buenas tardes.